Buenos días, familia. ¿Tienen calor? ¿No? ¿Frío? ¿No? ¿Tampoco? Ok. Si les da calor, le dicen los anfitriones. Muy bien. Vamos a ir directamente al libro de Daniel. El día de hoy vamos a ver el último pasaje que tiene que ver con los relatos acerca de la vida de Daniel. Vamos a entrar a la parte más compleja del libro a partir del capítulo 7, pero el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 6. Pero antes de entrar de lleno a nuestro tema, sí quiero que tomemos unos minutos para orar. Vamos a orar por nuestro país, vamos a orar particularmente ahorita por Culiacán, posiblemente estén al tanto, pero vamos a orar para que el Señor también, en medio de todas estas cosas, también que Dios sea glorificado. Así de que básicamente oramos por paz en nuestra nación, porque el Señor, en medio de las diferentes circunstancias en nuestro país, también pueda ser conocido, que su gloria, su amor, su gracia y su salvación sean evidentes, sean manifiestas para todos los que vivimos en este país. ¿Ok? Padre, te damos gracias. Y antes de entrar, Señor, en tu palabra, queremos pedirte, necesitados como somos, que tú, Señor, derrames de tu misericordia, de tu favor sobre nuestra nación. Te pedimos por todo México, Señor. Particularmente pedimos por nuestra ciudad y por la ciudad de Culiacán, ahorita que están pasando, Señor, por esta situación tan difícil, Señor, complicada. Te pedimos que tú te glorifiques en todas estas cosas. Señor, te pedimos que tú traigas sabiduría a cada persona que tú has puesto en el gobierno, que tú le has dado una responsabilidad como servidor en esta nación. Señor, te pedimos para que tú los guíes y para que en medio, Señor, de todas las situaciones difíciles, complicadas que puedan ser, tu amor, tu gracia, tu salvación sean manifestadas, Señor, abundantemente en nuestro país. Queremos que tú seas glorificado en nuestra nación, que más personas puedan conocerte como Señor y Salvador. Y también te pedimos por los que estamos aquí el día de hoy. Señor, nos sabemos necesitados y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos hable, el que disponga nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra, para ponerla por obra y para ser transformados por tu poder, Señor. Para ser más como Jesús en cuanto a carácter, en cuanto a santidad. Señor, glorifícate en cada uno de los que estamos aquí. Esa es la razón por la cual nos reunimos. Señor, queremos darte la gloria y la honra que solo tú te mereces. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces directamente al capítulo 6 de Daniel y vamos a leer todo el capítulo. Son 28 versículos. Así que empezamos en el capítulo 6, verso 1, dice así. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes en cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterara. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz les sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Amén. Esta historia es una historia muy conocida. Tus niños, pregúntale para que te la cuenten. Porque usualmente es de las historias que en escuela dominical los niños ven y aprenden. Pero me llamó la atención porque vi una noticia del mes pasado y me pareció ad hoc compartirla con ustedes. Mike, no sé si me puedas ayudar, por favor. El mes pasado, un hombre borracho de la ciudad de Bihar, en la India, se metió básicamente al recinto de los leones en el zoológico. Entrado en copas, pensó que era una buena idea meterse y estuvo allí por un rato. De hecho, hay un video, no sé si tienes el video ahí, Mike, nomás un pedacito. Y el hombre se... Tuvieron que dormir al león y fueron por el amigo y lo sacaron. Esto prueba dos cosas. Dios sigue siendo misericordioso y los hombres no somos tan inteligentes como pensamos. El hombre salió ileso, pero lo que vamos a ver acá es cómo Dios milagrosamente opera en la vida de Daniel. Y en el camino, quiero que tú y yo abramos nuestro corazón, porque hay una verdad que es superior al hecho solamente de ser rescatado en un momento difícil. Y ahorita cantamos dos canciones que hacen alusión a este tema. Pero lo primero que quiero que veas aquí es que en el capítulo 6 comienza Daniel hablando de un nuevo rey. Dice, pareció bien a Darío. Ahora, si tú recuerdas, la semana pasada vimos esa transición en la historia. El reino de Babilonia dejó de existir. La cabeza de oro, el esplendor y la gloria de este rey con todos sus jardines colgantes, pasó. Y en el verso 31 del capítulo 5 dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y dice el verso 1 del capítulo 6, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Y básicamente lo que está haciendo Daniel es dándole la vuelta a la página de la historia y mostrando lo que desde el primer capítulo hemos visto. Dios sigue sentado en el trono, y los reinos y los reyes pasan uno tras otro y Dios no se mueve de su lugar. Y lo que vemos aquí es que llega este nuevo rey, Darío, que por cierto, en términos bíblicos, es difícil de identificar la identidad de este Darío. Algunos piensan que es un general, porque Ciro, el persa, no llegó a gobernar inmediatamente. Cuando, acuérdense que vimos la semana pasada que Nabónido, el rey de Babilonia, es el que está defendiendo la ciudad, es tomada la ciudad y tardan meses para que llegue entonces Ciro y tome control. Entonces, algunos piensan que fue un general, pero hay también por ahí la hipótesis de que en realidad Darío y Ciro son la misma persona. Que lo que Daniel está haciendo está enfatizando el hecho de que el reino era el imperio medo y persa, porque Ciro era persa por la familia paterna, pero su mamá era de Media. Así de que en realidad Ciro también era medo persa en ese sentido. No tenemos la seguridad en ese sentido, pero lo que vemos aquí es que este hombre llega y hay un cambio entonces en el reino, cambian las leyes también, y lo que vemos es que reconstituye el gobierno. Dice allí en el verso 1 que establece 120 sátrapas para que gobernaran en todo el reino. Lo que hace es que pone gobernadores o, vamos a decir, personas en autoridad sobre pequeños bloques de tierra o ciudades o pueblos, y él es el rey que está sobre todos, pero dice en el verso 2 que sobre estos 120 sátrapas pone tres gobernadores, entre los cuales estaba Daniel. Entonces, hay 120, vamos a decir, 120 alcaldes, hay tres gobernadores, uno de ellos es Daniel y luego está el rey. Ahora, si tú te das cuenta, en el versículo 2 al final hay una nota que es muy interesante. Dice que establece estos tres gobernadores para que dieran cuenta. Dice, sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta, ¿para qué? Para que el reino fuera perjudicado. ¿En qué? Para que no se lo transearan. Había corrupción también en la antigüedad. No es algo nuevo, está en el corazón humano. Entonces lo que dice es, mira, hay 120. Necesitamos que alguien les eche el ojo. Entonces puso tres gobernadores. Estos gobernadores iban a ser personas a las que les iban a rendir cuenta los sátrapas y eran personas de confianza del rey. Porque lo que estaba buscando es no sufrir pérdida, dice otras versiones, para que no sufriera pérdidas. Básicamente estaba hablando de corrupción. El rey tenía sus reservas acerca de los sátrapas y puso a estos tres gobernadores. Ahora, me llama la atención que han pasado décadas, han pasado reyes y ahora han pasado imperios y Daniel sigue estando en eminencia. ¿Te has fijado en eso? Desde que llegó, ha ido subiendo a pesar de la oposición y ahora está entre los tres principales gobernadores. No solamente eso, dice allí en el verso 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Cuál era la diferencia? Mira al final del versículo 3. Dice, porque había en él un espíritu superior. ¿Se acuerdan que cuando en los capítulos anteriores hacían referencia a Daniel, decía, tráiganse a Daniel porque en él habitan el espíritu de los dioses? Es haciendo referencia al Espíritu Santo. Y lo que está diciendo el autor, Daniel no quiere decir, es que yo estaba lleno del Espíritu Santo y por eso estaba mejor que todos. Básicamente esa es la idea. Todo lo que Daniel hacía era porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaba en él. Y porque Daniel estaba viviendo de acuerdo a su llamado. Daniel estaba viviendo como un extranjero, como un peregrino en Babilonia. Acuérdense que a lo largo de del libro, aunque le habían cambiado el nombre desde el primer capítulo, Daniel, llegamos al capítulo 6 y Daniel sigue siendo Daniel. Él estaba en Babilonia, pero no vivía como los babilonios. Ahora, ¿no ese es el llamado que tenemos tú y yo? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, no quiere decir que somos extraterrestres. Lo que hace referencia, aunque algunos somos raros, pero no está haciendo referencia a eso. Está diciendo básicamente que aunque vivimos aquí, no nos comportamos como la gente que vive aquí. Aunque caminamos, trabajamos, vivimos, estudiamos en el lugar donde la mayoría de la gente va, trabaja, camina, no pensamos, no vivimos, no decidimos de acuerdo a los principios de la mayoría de la gente. Daniel tenía claridad en su llamado. Él estaba en Babilonia, pero él no vivía como los babilonios. Y eso lo hacía destacar. Dice allí que de entre los tres, Daniel era superior. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en él. Ahora, Daniel aquí se estima que tendría alrededor de 70 años. Podía ya estar jubilado y él estar, no sé, en alguna playa por allá, ¿no? Disfrutando de la pensión, pero lo ves a los 70 años, todavía está sirviendo, no solamente al Señor, está sirviendo, siendo bendición a la gente en Babilonia. Y vemos entonces que hace referencia a este espíritu superior. Ahora, tú y yo somos llamados a tener esta misma actitud como creyentes. Por ejemplo, Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, versículo 11, cuando les dice, sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, ¿no? En Romanos 12 dicen lo que requiere, ándale, me leíste la mente. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ¿sirviendo a quién? Sirviendo al Señor. ¿Sabes? Las cosas que hacemos, aún las cosas que te parezcan mínimas y sin importancia, triviales, cuando tú sirves en tu casa, cuando tú sirves en tu escuela, cuando tú sirves en tu trabajo, cuando tú haces las cosas de una manera que da gloria a Dios, tú estás sirviendo a otras personas, pero estás sirviendo a Dios al final. La motivación final es servir a Dios. Por eso la Biblia nos llama a tener esta actitud de no importa lo que estemos haciendo, hacerlo todo para que Dios sea glorificado. Ahora, eso es un llamado general, es un llamado para todos. Y este espíritu nos debe llevar de manera gradual a ser irreprensibles en nuestra actitud, en nuestra conducta. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, Pablo dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo y todo su ser espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, dice. Se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Entonces todos tenemos este llamado para vivir de una manera tal que dice, sean irreprensibles, no haya nada malo que decir de ti. Ahora, Daniel entonces tiene esta gracia, él está trabajando, está sirviendo, el Señor lo ha favorecido, pero hay algo importante, cuando tú vives como peregrino, cuando tú vives como extranjero, eso no siempre te va a traer amigos. Esa es una realidad. Y lo que vemos aquí es que en el versículo 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Él está sobresaliendo y los demás dicen, esto no es bueno. ¿Por qué? Porque no había ninguna falta, no había ningún vicio, no podían acusar a Daniel de nada y eso no es bueno, ¿verdad? Cuando tú te juntas con gente que puede ser acusada de algo y tú no puedes ser acusado de algo, eso no le simpatiza a la gente. ¿Por qué? Porque siempre estás allí para arruinar la fiesta, de una manera u otra. ¿Saben? En alguna ocasión mencioné esto, que en los holandeses, por lo menos en la antigüedad, dice que tenían un dicho, que cuando estaban reunidos los holandeses, hombres, vamos a decir, están los hombres y están las curas, ¿no? Y se están riendo y de repente hay un silencio incómodo. Había una frase que usaban y decían, pasó un predicador. Y por eso todos se quedaban callados. Cuando todos se quedaban callados es porque pasó un predicador, arruinó la fiesta. Y ese es el punto. Daniel está entre políticos. Políticos a los que no les tiene confianza el rey. Y tienes a este hombre que no tiene vicios, que no tiene ninguna falla, que no hay nada de qué acusarlo. Y ellos dicen, esto es incómodo. Y entonces empiezan a buscar y dicen que era fiel, no había ningún vicio, no había falta. Y ellos llegan a una conclusión en el verso 5. Dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarlo si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Sabes lo que significa? La única manera en que podamos torcer a Daniel es si lo ponemos en conflicto de sus convicciones con las leyes de nuestro país, con las leyes del reino. La única manera en que Daniel va a ir en contra del rey es si ponemos al rey primero que a Dios. Yo no sé de cuántos de nosotros puedan decir eso. Ellos tenían una convicción. Sabían que si Daniel tenía que escoger entre el rey y Dios, siempre iba a escoger a Dios. Dicen, la única manera en que lo podemos sorprender una falta es si lo hacemos con respecto a la ley de su Dios. Tampoco es una cosa extraña. Jesús nos enseña que eso es algo normal. Si tú recuerdas en Juan 15:19, Jesús les dijo a sus discípulos, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Si lo puedes poner en NTV, por si hay algún despistado no lo entiende. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí, ¿para qué? Para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Quiero que veas dos cosas importantes. Una es que Dios te escoge y te escoge para que salgas del mundo. Y la razón por la que te odian es porque ya no formas parte de ellos. Insisto, esto no significa que literalmente salimos del mundo a algún lugar en el espacio. Simplemente dejamos de pensar como el mundo dice. Y esto es muy evidente. Tú ve la forma de pensar el mundo. Es más, acaban de aprobar esta semana, ¿cuántos de ustedes escucharon eso? Acaban de aprobar una ley para castigar a las personas que traten de ayudar a una persona que sea homosexual, por ejemplo, le llaman terapia de conversión. Y si tú quieres ayudar a una persona y le dices que eso, ¿no? Sabes que te voy a ayudar para que ahora sí que cambies, dejes esos hábitos homosexuales, puedes ir a la cárcel o te van a multar económicamente. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Porque el mundo dice, porque las personas empiezan a aprobar cosas que anteriormente podían ser mal vistas, podían ir contra ciertos valores, pero si el mundo lo dice, entonces debe estar bien. Y tú tienes que pensar como la mayoría de las personas, si no eres raro, eres contra, eres discriminatorio. Daniel vivía en un mundo así. Y Daniel sabía a la gente a su alrededor que la única manera en que podían ir contra él era poniendo a Dios en segundo lugar. Y eso es lo que hacen. Ellos entonces, dicen en el versículo 6, Estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Históricamente dicen que Nabónido, cuando defendió la ciudad de Babilonia, ¿se acuerdan que por ejemplo, cuando invadieron Judá, se trajeron del templo los utensilios? Ok, aparentemente lo hacían, cada vez que conquistaban un reino, se traían a sus dioses como botín, y era una manera de decir, mi Dios es mejor que tu Dios, porque aquí está, mira, este Dios es el Chaca, tus dioses aquí están derrotados. Y según algunos historiadores, cuando el imperio Medo-Persa toma Babilonia, regresa esos ídolos a sus lugares de origen. Algunos dicen que en ese periodo entra esta sugerencia. ¿Cuál es la sugerencia? No es que están haciendo Dios a Darío. Lo que le están diciendo es, en 30 días, digo, estaría muy gacho, ¿no? Te vamos a poner como Dios, pero nada más por 30 días. No, lo que dicen es, entre estos periodos de 30 días, y algunos historiadores, como menciono, dicen, en el periodo que se regresan las deidades a sus lugares de origen, Darío iba a ser como el sumo sacerdote, el mediador. Entonces la gente dice, en lugar de pedirle a tu Dios, no está tu Dios allá, puedes pedir ahorita por medio del rey Darío, y el rey Darío tiene palancas con todos los dioses y él va a interceder gustosamente. Ahora, sinceramente, ¿a quién no le gusta que la gente le diga tú eres lo máximo? El rey Darío le dicen, rey, todos estamos de acuerdo aquí, excepto Daniel, Daniel no estaba allí, pero dije, todos estamos de acuerdo en que tú seas nombrado el mediador entre todos los dioses. Que no le pidan a nadie más, sino a ti. Y Darío dice, pues, ¿cómo puedo negarme a esto? Pues, está bien, son 30 días, está bien. Y firma un edicto. Ahora, lo importante aquí, y por eso lo resaltan más adelante, es que una vez que el rey firmaba el edicto, era irrevocable. No podía dar marcha atrás. Así que por eso dice que estos hombres se juntan y le dicen en el versículo 8, ahora, oh rey, confirme el edicto, fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media de Persia, la cual no puede ser abrogada. Si tú lo firmas, va, y no hay manera de que la eches para atrás. Así que lo que están haciendo básicamente es tendiéndole una trampa. ¿Por qué? Porque no era un secreto para ellos que Daniel era un hombre devoto. Daniel tenía verdadera devoción a Dios y lo vemos allí porque dice en el versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y mira lo que sucede en el verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ponlo en NTV, por favor. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa, se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Ahora, Daniel pudo haber dicho, firmaron el edicto. A ver, oye, rey, ¿dónde está mi voto? Voto por voto, a ver, ¿dónde está mi voto? Dijeron que todos. Pero no hace eso. Daniel pudo haberse ido a orar donde no lo vieran. Adentro del púlpito, por ejemplo, él pudo estar orando allá y pedir, Señor, que revoquen el edicto. Pero no lo hizo. Daniel hizo lo que siempre había hecho, que era ir y postrarse 3 veces al día orando hacia la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿por qué hizo eso Daniel? ¿Se acuerdan cuando empezamos el libro de Daniel? Yo les dije que había pasajes que eran paralelos. Capítulo 4, a ver, alguien por favor que tenga buena memoria. ¿Qué vimos en el capítulo 4? la humillación de quién? De Nabucodonosor. Dos personas sí estuvieron. La humillación de Nabucodonosor. ¿Qué vimos el capítulo 5? La humillación de quién? De Belsasar. Capítulo 4 y capítulo 5 fue humillación de dos reyes. Capítulo 3, ¿qué es lo que vimos? El horno, el rescate de los tres jóvenes. Capítulo 6, ¿qué estamos viendo? El foso de los leones, el rescate de Daniel. Son pasajes que están escritos y están ordenados de una manera intencional. Después de la humillación de estos dos reyes, viene nuevamente un rescate, el rescate de Daniel. Jóvenes, así como los tres jóvenes que se negaron a adorar a otro Dios. El rey en Babilonia dijo, esta es la estatua que acabo de hacer, todos tienen que adorarla. Aquí no. Aquí dicen, por 30 días no le oren a otro Dios, oren a Darío porque él va a ser el mediador. Y Daniel dice, pues, total, son 30 días. 30 días sin orar, ¿qué puede pasar? Pudo haberlo hecho, ¿estás de acuerdo? O pudo haber dicho, oro escondidas, total. Pero para Daniel, ocultar su devoción a Dios era negar a Dios. ¿Sí captas eso? Ocultar su devoción a Dios era negar a Dios. Y él no estaba dispuesto a hacerlo. Y Daniel va y ora como siempre lo había hecho. Ahora quiero que veas algo. En su oración, dice allí en el versículo 10, entró en su casa con las ventanas abiertas de su recámara hacia la ciudad de Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ahora, en realidad, la posición no, vamos a decir que no es tan importante, puedes orar parado, ¿estás de acuerdo? Mucha gente si se arrodilla se queda dormida cuando ora, ¿no? Entonces, a lo mejor oras parado, a lo mejor oras sentado. No es tan, algunos no se pueden levantar, dicen, ¿es cierto? Sí, sí es cierto. Si ya estoy de rodillas, mejor me acuesto. Es más fácil acostarse que pararse. Pero lo que vemos aquí es que en realidad lo que está haciendo Daniel tiene que ver con lo que Salomón, cuando inauguró el templo, oró. Si vas a Primera de Reyes 8:46, el rey Salomón dice en el verso 46 en su oración en el templo, dice, si pecan contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieras airado contra ellos y los entregaras delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos vuelven en sí en la tierra donde fueran cautivos, si se convierten y oran a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeran, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiera llevado cautivos, y oran a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les darás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hubieran rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos. Lo que sabía Daniel es que cuando Salomón inauguró el templo, Salomón había orado y dijo, Señor, si por alguna razón pecamos contra ti, porque los hombres pecamos, y llegar al punto donde te sacamos el tapón y tú permites que nuestros enemigos nos lleven cautivos, y allá en la tierra donde tú nos llevas cautivos nos convertimos, nos arrepentimos, clamamos a ti y oramos viendo a la ciudad que tú nos has dado, tú vas a escuchar. Ahora, ¿cómo oraba Daniel? Vete al capítulo 9. Mira, Daniel 9, verso 1. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado, a causa de su rebelión con la que se rebelaron contra ti. Tú puedes seguir leyendo, y es básicamente una oración de arrepentimiento. Y está diciendo, Señor, sí, nosotros te fallamos, perdónanos. Ahora, no solamente oraba arrepentimiento. Si tú ves, otra vez regresa al versículo 10, dice, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como siempre lo había hecho. A veces nuestras oraciones son solamente, Señor, súbeme, que me suban el sueldo en el trabajo. Señor, que me den, dame una novia también porque estoy solo. No, estás orando las cosas que tú quieres, tus deseos. O a veces, Señor, nadie me quiere, mira cómo estoy sufriendo, ¿por qué a mí? Y Daniel está en cautiverio, Daniel está en peligro de su vida por su devoción a Dios, Daniel está orando confesión y está dando gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo pasas, qué porcentaje de tu tiempo en oración es para dar gracias a Dios? ¿Cuánto de lo que hablas a Dios es acción de gracias y cuánto es queja? Ahora, ¿podemos quejarnos con Dios? Sí, de los salmos. Pero hay salmos también de alabanza, no todos son salmos de queja. Hay salmos de lamento, pero hay salmos de acción de gracias. Y lo que vemos aquí es que Daniel pasaba tiempo dando acción de gracias. En Efesios 5:4 dice que a nosotros no debe salir palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Cámbiale por favor al NTV porque truhanerías a lo mejor no es... Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Colosenses 2, verso 7, dice que estemos arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La fe nos debe llevar a tener una actitud de gratitud para con Dios. Pastor David decía ahorita, esto es parte de la misericordia de Dios, el hecho de que estemos aquí, el hecho de que estemos vivos, el hecho de que podamos abrir los ojos, respirar, reunirnos, cantar y dar la palabra de Dios y adorarle, es misericordia, es gracia, es un regalo de parte de Dios. Vemos a Daniel que está orando entonces con acción de gracias. Y lo que sucede es que, mira, está orando y dice el versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto en cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Explícame eso. Estás orando, dando gracias a Dios y te caen y te agarran ahí. Así que, infraganti. Y dice, es sorprendido orando. ¿Y qué hacen? Lo agarran, lo llevan al rey, pero no le dicen quién es. Primero, lo dejan ahí guardadito y van con el rey y dicen, rey, ¿qué no? ¿Qué no dijiste que nadie orara a otro Dios? ¿Qué no firmaste un edicto? Y el rey dice, verdad es, sí lo firmé y no puede ser revocado. Ahora, fíjate la acusación. Le dicen, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. ¿Por qué le dice eso? Porque le dice, es un extranjero. Ni siquiera es babilonio, no es persa. Este hombre extranjero no te respeta. ¿Y qué significaba para el rey que extranjeros no lo respetaran? Podía haber una insurrección que se le podían rebelar. Y es lo que estaban insinuando. Tienes aquí hombres, es más, están trabajando contigo, pero no te respetan, son extranjeros. Ellos tienen lealtad por encima de ti. Y sin embargo es interesante porque por lo menos yo percibo, no sé si estás de acuerdo, pero que había cierto afecto de Darío por Daniel. Dice allí en el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Es interesante esto, porque primero, Daniel estaba orando. Daniel no había hecho nada malo. Y a pesar de que estaba orando, Dios permite que lo agarren y lo lleven al foso de los leones. Pero tú y yo tenemos que entender algo. Lo dijimos en el capítulo 3. Dios no está comprometido con nuestra comodidad. ¿Sí entiendes eso? A veces pensamos que si somos cristianos, la prioridad de Dios es que tú y yo estemos cómodos, que no pasemos dificultades. ¿Por qué si soy cristiano estoy pasando por problemas? ¿Por qué si soy cristiano estoy enfermo? ¿Por qué si soy cristiano no tengo dinero? Bueno, a lo mejor no trabajas, no sé tu caso, pero el punto es que en ningún momento Dios dijo, si tú eres cristiano, no vas a tener problemas. Acabamos de ver que Jesús dijo lo contrario. Si ustedes me siguen a mí, ustedes han salido del mundo, no son del mundo, y entonces van a tener problemas con el mundo. Dios lo que estaba haciendo es que iba a salvar a Daniel, no del problema, sino en medio del problema. Así como cantábamos ahorita. Pregúntale a Daniel, ¿dónde está? Ese es el punto. Dios tenía planes para que Daniel fuera salvado en medio del problema y no para que no pasara por problemas. Y tú y yo también estamos en esa situación. En muchas ocasiones tú vas a decir, ¿por qué Dios permitió esto? Pero cuando pasas por allí, en situaciones incluso donde tú dices, si no es por la gracia de Dios, yo no puedo pasar por esto. Pero ya que pasas allí, puedes voltear y decir, Él estaba ahí. Fue por su gracia que yo pude pasar. Fue solamente por la gracia de Dios que yo pude soportar esto. Dios sabía que esa iba a ser la experiencia de Daniel, pero Dios estaba allí para fortalecerlo. Y es lo que dice Pedro también, primera de Pedro, en el capítulo 1, en verso 6. Dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Dale el versículo 5, por favor. Dice, son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada más adelante, en el tiempo posterior. Ponlo en NTV, por favor. Dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Verso 6. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Verso 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Te fijas? No hay promesa de que no vas a tener problemas. Si alguien te dice eso, te está engañando. La Biblia no dice eso. Lo que la Biblia dice es que a pesar de eso, cuando tú y yo pasamos por esas situaciones, Dios está allí, Dios te guarda, dice que el día que se manifieste la salvación, va a haber aplausos y porras por una fe genuina que pasó por fuego. ¿Sí lo captas? Daniel fue echado al pozo. Y hay algo importante. Daniel no tenía ídolos. Porque Daniel podía haber sido tentado en todos estos años a confiar en el rey. Pues yo estoy bien parado ahí con Darío. Pero Darío, siendo humano, tenía límites. Y lo que dijo es, que tu Dios te cuide. No tenía otra razón. Ahora, quiero pensar que Darío en alguna manera estaba esperando que Dios hiciera algo al respecto, porque no durmió. Y en la mañana sale corriendo a la tumba, mira, digo, no a la tumba, al pozo. A la tumba si no hubiera sido Daniel. Dice ahí el versículo 16, 17. Dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterara. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. No cenó esa noche el rey. Dice que se fue en ayunas a la cama. Llévense al mariachi, no quiso música. No vio tele, no quiso entretenimiento, pero no podía dormir. Se le fue el sueño. Dice el verso 19, el rey pues se levantó muy de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Mira el verso 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciera daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ahora, tú y yo no sabemos arameo ni hebreo, pero ¿sabes lo que significa el nombre Daniel, verdad? Lo vimos al principio. ¿Dónde anda el Dani? A ver. Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Y Daniel le dice, Daniel, ¿te libró tu Dios? Y le dice, mi Dios me encontró inocente y los leones no me hicieron nada. ¿Por qué? Porque no he hecho nada malo y tampoco he hecho nada malo contigo, rey. Daniel estaba diciendo, mira, esto fue para mí un juicio y Daniel fue probado inocente. ¿Cómo sabemos eso? A lo mejor los leones estaban chimuelos, estaban enfermos, ¿no? Porque si tú sigues leyendo, dice el versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, mandó sacar a Daniel del foso, fue Daniel sacado del foso, ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, fueron echados en el al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Daniel fue echado, los leones no le hicieron nada, y les dice, el Señor me encontró inocente y no te he hecho nada tampoco a ti, rey. A ver, tráigame a los que lo acusaron falsamente, échenlos para allá. Y dice que todavía no caían cuando ya están brincando los leones y acabaron con ellos. ¿Sabes? Después de este incidente que vimos aquí en la India, no sé qué tanto tiempo después, pero otro hombre en la India se metió también, este bueno y sano, bueno, no sé qué tan sano, pero se metió para tomarse una selfie. Pero eso sí no salió. A este sí se lo echó, el león. aquí lo que vemos es, digo, está gacho, ¿no? Que hayan echado a la familia completa, pero eran leyes del antiguo, de la antigüedad. De hecho, en Deuteronomio hay algo similar. En Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces harán con él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Y los que queden oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es decir, si nos juntábamos Carlos y yo, Carlos, vamos a tumbarle la cartera al Misa, y de repente, a ver, te llevan al jurado y dice: a ver, ¿cómo estuvo? Y se dan cuenta que él y yo mentimos para dañar a alguien más, lo que pensábamos hacer con él, lo iban a hacer con nosotros. Eso de diente por diente no es de que te voy a tumbar los dientes siempre, no. Lo que decía es: el castigo va a ser proporcional a la ofensa. Siempre. Es una ley de retribución. Ahora sí que el que la hace la paga en la misma proporción. En este caso, lo que vemos aquí es que Dios operó milagrosamente en ese juicio. Lo importante aquí no es que los leones no habían matado a Daniel, sino que él dice cuál fue la causa. Yo era inocente, estaba confiando en Dios y Dios probó mi inocencia. Ahora, dice allí en el versículo 25 que a consecuencia escribió entonces a todos los pueblos, naciones que habitan en toda la tierra, paz sea multiplicada. De paz mía, está hablando Darío, es puesta esta orden, esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Ahora, esto es una recapitulación de todos los temas que hemos visto del capítulo 1. Él es Dios, Él salva, Él y su reino permanecen para siempre. Babilonia ya no existe, los medos y los persas van a pasar, vendrán los griegos y se van a ir, llegará Roma y parecía el reino, vamos a decir, inconquistable, y se va a acabar. Y tú puedes ver naciones, gobiernos que se levantan, parecen indestructibles, pero tal y como el Señor le ha dicho a Daniel, van a ir y venir. El único reino inconmovible es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Mira cómo termina capítulo 6. Y acuérdate, aquí terminan los relatos de la vida de Daniel. Ya lo que vamos a ver adelante es profecía apocalíptica, pero en el último versículo dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro persa. Reyes van, reyes vienen, y Daniel se mantenía por la gracia de Dios en todos los reinos. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Que tenemos que ser como Daniel, tú y yo, valientes. Tener fe como Daniel para ser salvado del pozo de los leones. No. Porque si tú te fijas bien, ¿cuánta gente en la antigüedad, cuánto en la persecución de la iglesia, cuánta gente murió destrozada por fieras? Muchas. ¿Cómo explicas todos esos creyentes siendo destrozados por las fieras y un hindú briago siendo salvado del león, como lo viste en el video? Bueno, el mensaje en realidad no es ese. El mensaje es más profundo. Daniel dijo que él había sido juzgado y hallado inocente. No murió por los leones, pero Daniel murió. No sé si de diabetes o si lo atropellaron, no sé cuál fue la causa, pero él murió. Pero si tú te fijas, hay similitudes con otro hombre inocente que fue acusado falsamente por sus enemigos. Otro que, así como decían que no hallaron falta en Daniel, en Jesús nadie pudo encontrar jamás pecado alguno. Así como Daniel era un extranjero viviendo en tierra ajena, este hombre bajó del cielo, de hecho, siendo Dios, se humilló a sí mismo para venir a este mundo. Y él no fue echado al foso de los leones, él fue echado a la tumba, literalmente. Dice que a Daniel, nada más para que ubiques, a Daniel le pusieron una piedra en el foso, a Jesús le pusieron otra piedra en la tumba. Pero a los tres días, el Señor resucitó. Y cuando Pedro, en el libro de los Hechos, habla de la resurrección de Jesús, dice, porque era imposible que la muerte le retuviera. ¿Por qué? Porque Cristo nunca pecó. Y lo que estaba diciendo la resurrección de Jesús nos da testimonio de algo. Bueno, nos da testimonio de muchas cosas, lo vamos a ver el domingo con el favor de Dios. Pero una de las cosas es que Jesús era inocente. Jesús nunca cometió pecado, por eso la muerte no podía retenerlo. Pero también sabemos que Jesús fue aceptado como sacrificio por nosotros. Jesús, en su resurrección, probó su inocencia. Él fue inocente. Pero la enseñanza que tú y yo tenemos aquí es que gracias a este Jesús, Daniel de alguna manera prefiguraba esto, este veredicto. Daniel dijo, Dios me juzgó y fue inocente. Ahora, si yo te digo, tú tienes que ser como Daniel, la verdad es que te la estoy poniendo muy difícil. La mayoría somos pecadores promedios. No sé, a lo mejor sí tenemos algún que otro Daniel por aquí, pero no lo conozco hasta el día de hoy. Pero la victoria no está en que no vamos a morir, sino en el día en que por la fe en Jesús tú y yo nos vamos a levantar de la tumba y vamos a decir, por la sangre de Cristo, yo soy inocente de las acusaciones que me hagan. ¿Sí puedes ver eso? Jesús es un mejor Daniel. Él no fue a los leones, literalmente, pero tú ves en el Salmo 22, que fue rodeado por cuadrilla de perros, que fue perforado sus manos. Jesús se levantó de la tumba probando su inocencia. Y tú y yo lo que podemos aprender aquí es a confiar como confiaba Daniel en este Dios, en este Jesús, para que a pesar de las acusaciones en la resurrección, tú y yo podamos mostrar que somos inocentes. No por nuestros méritos, no por las cosas que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Jesús hizo, por la muerte de Jesús en la cruz y por esa vida de santidad perfecta que Él vivió y que ahora por la fe nos es contada a nosotros. Lo veíamos en la oración de Salomón. Señor, dice, porque los hombres pecamos. No hay hombre que no peque. Y esa es la realidad. Todos los seres humanos pecamos. No importa tu profesión, no importa tu religión, todos pecamos, todos ofendemos a Dios. Pero la esperanza que tenemos es que este Dios nos ama tanto y ha decidido intervenir en la historia del mundo enviando a su Hijo para que muriera en nuestro lugar, para que pudiéramos tener perdón de pecados y acceso a una relación con el Padre. Así que lo que tú y yo podemos hacer es confiar en que Él está aquí, en que en medio de la prueba ahí está el Señor, y en que en el día final, cuando tú y yo seamos llamados a cuentas, vamos a ser declarados inocentes por los méritos de Jesús, el mejor Daniel que murió por ti y por mí. Amén. Para que te pongas de pie. Y que juntos oremos y adoremos a este Dios. a este Dios que tenemos, que es incomparable. Padre, gracias, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque, Señor, sinceramente tú nos llamas a ser estos supercristianos. Señor, somos hombres necesitados de ti, somos hombres, mujeres que te necesitan, Señor, y que somos conscientes de nuestras tendencias pecaminosas. Creemos que tú estás haciendo esta obra en nosotros por tu gracia, así como vimos que tú nos estás llevando a ser más semejantes a ti en nuestro carácter, en santidad. Pero sabemos que este es un trabajo que no va a ser completado en esta vida, Señor. En esta vida seguiremos tropezando, esperamos que no con la misma frecuencia, pero sabemos que seremos perfectos hasta el día que tú nos llames, cuando tú nos levantes, Señor, de entre los muertos, en un cuerpo glorificado, para ser, Señor, tu pueblo, para que tú habites en medio nuestro, para que nosotros te reconozcamos como nuestro Dios, para que te sirvamos y para que te adoremos por la eternidad. Señor, mientras llegue ese día, ayúdanos con tu gracia a pasar por las pruebas que sabemos, Señor, que en este mundo se van a presentar de diferente manera, de diferente magnitud, pero que en cada una de ellas podamos confiar que tú estás con nosotros, Señor. Tú eres fiel. Y en medio del agua, en medio del fuego, Señor, sabemos que tú estás allí. Te damos la gloria y la honra solo a ti por ello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.